Bueno, les comentamos que estamos con el doctor Carlos Ferreira, es un médico cirujano cordobés con 49 años de experiencia en la salud y la medicina, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba en epidemiología, sanitarista, formado en Finlandia, Reino Unido y España. Hoy, activista climático y 25 años como ex consultor de la OMS, región europea, sudeste asiático y Américas. Trabajó en terreno en 50 países de esas regiones y en una decena de provincias argentinas, además de haber trabajado en los ministerios de sanidad en España, Reino Unido y Ministerio de Salud argentino en diferentes etapas. También lo hizo en el Ministerio de Salud de Córdoba, donde llegó la unidad de dengue provincial entre 2009 y 2012, y es coautor de la vigente ley 9.666, Plan Director de Prevención del Dengue, actualizada en 2016 para integrar chikungunya, zika y fiebre amarilla. Doctor Carlos Ferreira ya ha dialogado con nosotros con motivo de estar fuera del país. Tuvimos posibilidades de hablar con él y fue un verdadero suceso en Barcelona. La gente que estaba escuchando a la radio en el lugar inmediatamente nos comentó acerca de la participación del doctor. Por eso hemos insistido con la producción para que él venga y esté presente en nuestro programa. Una de las figuras claves para el momento que nos toca vivir. Doctor, ¿cómo le va?
Ronnie, un gusto hablar con usted, por supuesto con su equipo y con doña Jovita que nos acompaña en esta mañana.
Hola doctor, ya estoy mejor.
Bueno, me alegro.
Sí, se me fue el tiritón y hasta estuve cantando, doctor.
Algo escuché cuando venía en el taxi, una canción muy interesante. Ya me había hecho escuchar la anterior, que era muy buena, y imagino que esta...
Sí, y la otra era antes que se me metiera el bicho. Y esta es ya para bailar, porque ya el bicho ya no está.
Así que lo lleva en la sangre ya, realmente.
Yo no sé, espero que no me desafine el metabolismo.
Seguro que no, seguro. Hay que estar tranquilos en a los problemas que tenemos, ¿no?
Está bueno.
Doña Jovita, permítame, por favor.
Yo no puedo preguntar yo ahora alguna vez en la vida.
No se enoje.
Ahora le pregunto yo.
Bueno, hoy por hoy.
Voy.
La ha dejado alterada. La enfermedad la ha dejado muy ansiosa.
Sí.
Sí.
Ya va a aparecer el porteño, ya vas a ver cómo se va a tranquilizar.
Y bueno, un poco de calma.
Bueno.
Las cosas que hablan acá se entera todo el mundo y después me agarran la vieja a entrar a la tierra.
Bueno, ¿qué? ¿Todo es secreto su vida?
No, porque es que una acorralada por la soledad suelta todo y no, los secretos ya empiezan a contaminarme todas las palabras y los argumentos y se diluyen y entran como este bicho de Egipto. ¿Cómo es?
Aedes aegypti.
¿Qué apellido?
Bueno, doctor, vamos a hablar. Silencio, doña Jovita, por favor.
Ay.
Argentina lleva más de 400.000 contagios a causa del dengue. Por su parte, Córdoba reportó más de 117.000 contagios. Este virus causó la muerte de 280 personas. Hoy vamos a hablar sobre este tema de salud pública que ha afectado a miles de personas, el dengue. Vamos a explorar los datos, las causas y las medidas preventivas relacionadas con esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. Doctor, antes que nada, ¿qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad viral que se transmite de persona a persona por un vector, en este caso el mosquito, que es que de alguna manera transporta el virus de una persona enferma a una sana. Esa enfermedad que se denomina el dengue realmente está producida por cuatro diferentes tipos de virus, aunque algunos hablan de cinco ya, y que da en cada caso una enfermedad diferente. Es decir, realmente cuando usted...
Bien, ¿y cómo se reconoce al mosquito?
Mira, el mosquito
del vector
es un vector que está presente en nuestra región, en América Latina, en Argentina, en Córdoba, por más de 500 años. Es una enfermedad que ha sido trasladada por el conocimiento médico en la época colonial, por las comunidades, y la historia que tenemos de éxito en función de las diferentes epidemias que ha habido habla de que hay una serie de saberes ancestrales muy importantes que por algún motivo la sociedad moderna los ha olvidado. Y desde ese punto de vista, el dengue no es algo nuevo para Argentina, para América Latina, para el mundo. Realmente el dengue llegó a América Latina como consecuencia de la etapa de colonización que el mundo vivió alrededor del siglo XVI, cuando venían los barcos de esclavos trayendo gente de África, los mosquitos, el Aedes aegypti venía entre ellos y se instaló, porque el mosquito es un animal muy inteligente, que no solamente se adaptó a la realidad de un mundo diferente de África, América Latina, pero llegó en esta etapa, por ejemplo, a adaptarse a la ciudad. Ese gran problema que hay hoy en Argentina y en el mundo es que el mosquito, dado el modelo extractivista que tenemos en esta sociedad que se ha implantado en nuestra vida en los últimos 150 años, no tener bosques, al no tener la naturaleza donde habitualmente vive, se trasladó a los edificios, a nuestras casas, e invadió y se adaptó a todas las formas de vivir que le damos, la ventaja que le damos nosotros. Nosotros somos para ellos lo que le damos: el alojamiento, casas tranquilas, le damos el agua, la humedad que necesita para sobrevivir como especie, aparte le damos los alimentos. Y lo que es claro es de que realmente la comunidad han tenido diferentes niveles de conocimiento que lamentablemente, Ronnie, no lo estamos empleando, y muchas veces echamos a mano para enfrentar el mosquito a insecticidas que realmente son deleterios, impactan negativamente en el ambiente y en nuestra vida. Entonces el mosquito es algo que lo conocemos históricamente hace muchísimos años. Lo importante es que como seres humanos pongamos en función ese conocimiento, porque si no el mosquito va a causar problemas. Mire, hace nada más que 20 años el mosquito estaba presente en apenas una docena de países. Hoy está presente en más de 140 países en el mundo, Ronnie. La especie de mosquito, Aedes aegypti, específicamente este, más el Aedes albopictus, que es el pariente más agresivo, que esperemos que dicen que no hay todavía en esta parte de Córdoba, pero sí en otra parte del país, el albopictus. Es el otro apellido difícil que menciona, el Aedes albopictus, que también de la familia...
¿Aldo cuánto?
Aedes albopictus, que este es un mosquito que a diferencia del aegypti, que vive durante el calor, el Aedes albopictus vive en el frío, aparte de vivir en el calor. Es un mosquito que vino de Asia, trasladado en los negocios, en la exportación de cubiertas que venían recauchutadas desde China, y se instaló en nuestra América Latina, trayendo justamente los huevos que después hicieron que este mosquito es muy agresivo. Se le llama el tigre de los mosquitos porque pica de manera mucho más sostenida y mucho más constante que el Aedes aegypti, y claramente también está presente en durante el invierno, diferente al Aedes aegypti, cuando baja la temperatura su población se extingue.
Doctor Ferreira, ¿cuáles son los síntomas del dengue?
Mire, el dengue es una enfermedad que realmente, hay que decirlo con claridad, no es una enfermedad que uno no pueda soportar. Es una enfermedad que en más del 90% de las personas que lo sufren, realmente es una enfermedad que es contenida, es una especie de gripe que a uno lo le da una febrícula o una fiebre intensa en función de cómo el organismo resiste a esta enfermedad, y claramente en más del 90% de los casos pasa desapercibido un dolor de cabeza, un dolor muscular. Pero en otros casos, un porcentaje alrededor de ese porcentaje de 90%, un 20 a 30% de personas tiene intensos dolores musculares, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza y fiebre alta. Se le conoce a esta enfermedad como la enfermedad quebranta huesos, porque da muchísimo dolor.
Bien.
Realmente a partir de esto, en unos pocos días, si realmente la fiebre cesa y no hay un impacto del virus sistémico, realmente se pasa ese periodo crítico de que lleva aproximadamente 48 horas, más los 4 o 5 días de fiebre, y la persona vuelve a su actividad normal sin problema. Yo diría que hoy, de ese número que usted dijo, de 600.000 argentinos que han tenido el dengue, posiblemente son muchos más que eso, porque realmente estos son casos diagnosticados clínicamente por laboratorio. Habitualmente sabemos que por cada caso que se detecta hay un promedio de 30 casos no diagnosticados, pero bueno, de ese, digamos, de ese 600.000, más de 550.000 argentinos han pasado la enfermedad sin muchos problemas. No hay que preocuparse, digamos.
Bien, ¿y cómo se previene?
Mire, la única manera de prevenir la enfermedad es de alguna manera suprimiendo la presencia del mosquito en nuestros entornos. Ese es el objetivo central. Ahora, para llegar a ese proceso implica de que realmente hay que tomar una serie de medidas en las cuales desde el vecino en su propia casa hasta el ministro de Salud, pasando por los empresarios, los comunicadores sociales, las organizaciones médicas, las organizaciones religiosas, todas tienen un papel. Se la enfrenta con una sola posición. No vengo yo a decirle a usted, mire, usted puede hacer esto, cuide su casa, sea higiénico, que no entre ningún mosquito, porque le estoy dando un peso a esa persona que no es real. Por supuesto, hay que tener una misma actitud higiénica que uno tiene con respecto a las cucarachas, a las ratas, a las hormigas, que no entran en nuestra vida, porque hoy el mosquito entra en nuestra vida. Teniendo esa actitud, uno realmente ya está protegido. Pero aparte de eso, con esa actitud individual, hay que pedirle al Estado, porque el Estado es el responsable de la salud. No vamos a hacer demagogia en esto, Ronnie. Los ministros de salud, el presidente, el gobernador, los diputados, los jueces están para ayudar a los que no tenemos esa responsabilidad a que no nos caiga encima un balde de epidemias. Acá el Estado es central para contener las epidemias. Entonces, así como doña Jovita tiene su responsabilidad, el Estado, los jueces, que tienen que ver los lugares donde se producen los grandes criadores de mosquitos, que son edificios abandonados, sitios baldíos, casas no cuidadas en términos de sus piletas y de sus vegetaciones, la presencia de lugares que atraen los mosquitos, ahí tiene que actuar la justicia, como también tienen que estar preparados los sistemas de salud. Cada año vamos a tener cada vez más epidemias de dengue, Ronnie, en esta parte del mundo como consecuencia del calor y el cambio climático, y cada año los médicos, el sistema de salud tiene que prepararse, porque si no, le va a pasar lo que pasó a doña Javita, que tiene que estar con 40 grados de fiebre, 8 horas en la 41 en la sala de espera del servicio de la guardia del hospital clínica o el hospital de San Carlos Mina. Esto no es aceptable,
doctor. Perdóneme, pero hay llamado de los oyentes, le pido que me responda brevemente.
Perfecto, perdón. Sí.
Señora
Daniela, consulta para el doctor. ¿Una segunda infección de dengue sí o sí es grave, y si una vez tenida la enfermedad se generan anticuerpos?
Mire, cada vez que uno es picado por un mosquito para uno de los cuatro serotipos, adquiere por vida la inmunidad para ese serotipo, serotipo 1, 2, 3 o 4. Temporalmente, por unos meses, adquiera una inmunidad heterotípica, es decir, para los otros tres. Pero dura eso poco tiempo, tres. Después, con el tiempo, 12 semanas cae, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando usted está viviendo una epidemia de dengue, lo primero que tiene que saber es cuál es el serotipo que yo tuve. Y esto es central, como es parte de la información. Perdón.
Otra.
Alicia dice, doctor, ¿puede el dengue manifestarse con 35 grados de temperatura corporal?
Sí, por supuesto. Realmente, cuando uno tiene una situación de franca deshidratación, realmente empiezan a caerse los parámetros de temperatura del cuerpo y puede llegar a una situación de esa naturaleza, pero no es muy normal, digamos, ¿no? Acá el hecho de que la detección del dengue pasa por la presencia de un síndrome febril, y habitualmente lo que distingue la organización hospitalaria durante epidemia de dengue de generar una puerta de entrada para los síndromes febriles, y ahí distinguir con el protocolo si es dengue u otro tipo de enfermedad.
Bien, nos preguntan, hace 3 semanas que tuve dengue y hace una semana se me empezaron a pelar manos y pies. ¿Será un síntoma post-enfermedad?
Es posible, sí, porque realmente el dengue impacta sobre la piel. Digamos, los porcentajes de conocimiento de esto no están definidos porque no ha habido una política clara. Los datos que tenemos son internacionales. La enfermedad actúa siempre a nivel de terreno. Nosotros podemos tener grandes publicaciones en New England Journal of Medicine de lo que pasa con el dengue, que en general se reproduce, pero cada enfermo es un enfermo particular, es una persona. Y por lo tanto, sí, el impacto sobre la piel de la actividad del virus se hace notar, y claramente puede haber sido este un problema de haber tenido dengue, sí.
Doctor, ¿cuáles son las zonas y épocas de mayor riesgo en la Argentina?
Mire, esto, como le dije al principio, Ronnie, el dengue aparece como consecuencia en estos tiempos del incremento de temperatura. Cada vez que hay más calor en nuestra provincia, en nuestro territorio, las poblaciones de mosquitos abundan. Realmente, mientras más temperatura alta hay, las poblaciones se reproducen más rápidamente, se maduran más rápidamente y también son más activos en el momento de obtención de la sangre, porque se reproducen. La cantidad de población se incrementan rápidamente. Por lo tanto, hasta ahora, sin que esté presente la Aedes albopictus, que, como le dije, es el mosquito del invierno, hay que pensar que alrededor del mes de agosto, ya cuando está terminando el invierno, principio de primavera, empiezan a aparecer claramente los primeros adultos de Aedes aegypti, y allí ya se comienza a generar casos aislados que va incrementándose a lo largo del tiempo. Y bueno, en este caso,
ahora que llegó el frío, ¿se va el mosquito?
¿No? Bueno, el mosquito se muere el adulto, que es una de el mosquito tiene 4 expresiones de vida. Está el mosquito adulto, que es el que vuela, el que nosotros pensamos que es mosquito, el que tal vez lo vio doña Jovita. Luego están la etapa acuática, que son la larva y la pupa, que surgen de la 4ª forma de vida del mosquito, que es el huevo. Cada mosquito de hembra Aedes aegypti pone entre 300 y 1500 huevos en diferentes posiciones durante los 30 a 40 días que vive. Los mosquitos son tan adaptados a la realidad que ponen los huevos en diferentes lugares, no los ponen en un lugar. Si una vez que el mosquito nace de la pupa y se transforma en un ser volante, en un ser vivo volante, realmente a partir de ahí empieza el periodo de contagio. Por lo tanto, si tenemos 4 diferentes niveles de vida que están presentes en nuestra vida, están presentes en los edificios vacíos, en las gomerías, en los sitios baldíos, ahí lo que tenemos que hacer es actuar sobre las pupas y las larvas, que son la parte acuática. Se lo reconoce fácilmente, se lo ve a simple vista, son pequeños gusanitos que se mueven rápidamente, que retuercen la cola y que uno los detecta, y uno puede ahí actuar con alguna sustancia que lo contenga.
Por ejemplo, ¿qué sustancia?
el BTI, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, que es una estructura química que realmente actúa contra la larva y las pupas, pero también ahora hay insecticidas orgánicos, porque la sustancia química impacta negativamente en el ambiente. Y luego están los huevos, que son pequeños huevecitos que uno también los puede detectar a vista, porque son como la caca de la mosca. ¿Vio? Realmente cuando hay un foco, una bombilla, y ve puntitos negros muy pequeñitos, porque la mosca busca el lugar para donde poner su huevo, bueno, lo mismo, los mosquitos ponen sus huevos en los lugares húmedos, oscuros, donde saben y detectan ellos que va a haber agua, porque el agua va a permitir que en contacto con ese huevo, el huevo eclosione y dé lugar a la larva, y después la pupa, que es la estadio previo a la madurez. Entonces, ahí los huevos que tenemos que hacer. América Central, por ejemplo, en Asia, usan lo que se llama la untadita. La untadita es una mezcla de, cuidadosamente hay que hacerlo, de detergente y hipoclorito lejía en cantidades mínimas con una esponja.
Lavandina.
Exactamente, lavandina. Uno unta la esponja allí y luego frota donde están los huevos, donde ella piensa que puede haber huevos. Habitualmente las paredes de los baldes, las paredes de los lavaderos, los lugares donde realmente hay canaletas, las rejillas del baño, los lugares donde hay humedad y oscuridad, donde el mosquito pone los huevos. Entonces ahí vamos, hacemos la untadita, frotamos con esta mezcla y los huevos desaparecen. Bien. Lo otro que tenemos que hacer en la rejilla del baño, de la pileta, de la ducha, pongamos agua caliente hirviendo una vez cada 3-4 días, un par de veces a la semana. Esto va a facilitar que los huevos se vayan a otro lado. Entonces, esa es la actitud personal. Pero ¿qué pasa, Ronnie, con los lugares que no hay, no está Daniel Jovita, la gomería de donde vive ella, donde salió el mosquito que se fue y se instaló en la casa de Doña Jovita y le dio el dengue a ella? Pero ese mosquito, posiblemente ella cuida muy bien su casa, cuida que no haya rata, no haya hormiga, no haya mosca y tampoco mosquito. Pero lamentablemente, si en el entorno nuestro hay una gomería que nadie la cuida, los mosquitos prefieren alojamiento de primer nivel, una propiedad horizontal. Imagínense vivir un mosquito.
Es un pucará.
Exactamente.
Ando vuela abajo, es de la verija para abajo.
Absolutamente. Quiero terminar esto. Lo importante es ver de que los grandes brotes de dengue no se producen como consecuencia de que Doña Jovita no cuidó su casa. Es posiblemente hay un lugar, una casa abandonada, un sitio baldío, una gomería, una nave industrial que no ha cuidado de que no se produzcan, no se reproduzcan las pupas y las larvas de los huevos que ponen los mosquitos. Y ahí es donde hay que ir. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el brote del año 2009, yo volé sobre la ciudad de Córdoba decenas de veces y encontré que donde había grandes brotes era porque los tanques de agua que tienen las casas en Córdoba tenían la tapa del tanque rota o abierta, y allí se reproducían, coincidía la aparición de los grandes brotes de dengue con lugares que estaban descuidados.
Bien, una pregunta de Patricia. ¿Por qué las personas mayores de 60 años no es conveniente que nos vacunemos?
Por una razón muy muy concreta, no ha habido estudios sobre poblaciones de más de 60 años, que es otro de los temas que se plantea como derechos humanos, porque realmente los estudios que se han hecho en los innumerables ensayos clínicos que se hacen en el mundo sobre dengue, se hacen sobre niños o poblaciones adultos. Realmente en esta vacuna que ha sido autorizada por el ANMAT, no se han hecho los estudios sobre poblaciones de adultos mayores, y por lo tanto...
Se harán, me imagino, ¿no?
¿Cómo?
Se harán.
Por supuesto que hay que hacerlo. Pero los estudios tienen varias fases. Realmente la idea es que los dueños de los laboratorios, los accionistas, los empresarios, en este caso Takeda, realmente tengan en consideración dos cosas. Que el producto que ellos están haciendo no es solamente para aquellos que lo pueden pagar, es para el conjunto de la población, porque las epidemias afectan a los que lo pueden pagar y los que no pueden pagar.
A los que tienen y a los que no tienen.
Exactamente. Y segundo, que los dueños de Takeda, así como invirtieron 130 millones de dólares para poner una fábrica de vacuna contra el dengue para Alemania, ¿por qué no la ponen en América Latina? Que es el otro problema. Acá tenemos que pensar que las fábricas de vacunas que necesitamos y vamos a necesitar con mayor urgencia en el mundo pobre, en el sur global, tiene que haber realmente fabricantes de vacunas en nuestra región, en nuestro país. Hoy en el hemisferio sur no hay fábrica de vacunas de Takeda, lo cual habla de que todavía el dengue no llegó a Alemania, pero el dengue ya está en Argentina, por ejemplo, que es la fabricación de la vacuna Takeda, que cuesta un montón de dinero traerla de Alemania a América Latina, ¿por qué no la tenemos en América Latina?
Doctor, si tuve dengue, dice una persona, ¿debo vacunarme?
En función de la vacuna, ahí entramos en un terreno más cuidadoso. Miren, ustedes saben que los estudios de la ciencia todavía no son absolutamente conclusivos. Nosotros tenemos un síndrome de recuerdo de la pandemia. La pandemia tenía la vacuna y te salvabas. Eso fue una situación de absoluta emergencia. Hay que decirlo, también el dengue hoy es una pandemia, si estamos hablando de 140 países. Pero los niveles de desarrollo de la ciencia han ido mucho más lentos en la cuestión del dengue, y esto tiene que ver con capacidad de inversión para desarrollar la ciencia. La ciencia depende también de un mercado. Desde ese punto de vista, la realidad es que hoy en día no hay elementos conclusivos de las tres fases que se han hecho, las diferentes vacunas que están, hay alrededor de una docena de laboratorios que están investigando vacunas contra el dengue, es una tecnología muy necesaria para el futuro. Realmente las tres etapas de los ensayos clínicos controlados realmente no permiten decir, es hoy claro que tenés que vacunarte. Hay un derecho humano a vacunarse si hay una tecnología, por supuesto que todos tienen derecho, los pobres y no pobres, pero en este caso la vacuna contra el dengue tiene una historia. Esto comenzó ya hace casi una década. Hubo una vacuna, la Dengue-Vaxia, que produjo el laboratorio de Sanofi Pasteur, que fue comprada para aplicarla masivamente en Filipinas. Esa vacuna causó problemas en las personas que no habían tenido dengue previamente. En realidad hubo niños muertos, lo cual hasta originó un impacto político porque cayó su propio presidente. Es decir, cuando la política avanza sobre la ciencia y dice la vacuna tiene que estar, uno tiene que tener mucho cuidado, porque el político que toma una decisión para aportar una tecnología que no está comprobada puede estar generando muerte. Entonces, en este caso, la vacuna contra el dengue está todavía, de alguna manera, está comprobado que hay seguridad y que hay eficacia en algunos grupos humanos, los niños, por ejemplo. Pero hay elementos poco claros. Por ejemplo, la vacuna, ¿se la tienen que poner los que tuvieron dengue? Sí. Pero, ¿qué pasa con los que no tuvieron dengue? Porque no es una enfermedad que llega masivamente y si llega un mosquito aquí nos pica, los 8 que estamos aquí vamos a tener dengue. Posiblemente tengamos dengue 3 y hay 5 que no. Pero nos ponen la vacuna. Eso es lo que pasó en Filipinas. Cuando se puso esta vacuna, se vio de que en alguna parte de los niños que no habían tenido infección previa tuvieron un impacto negativo. Oh. La vacuna reduce claramente la gravedad de la enfermedad. La vacuna que tenemos en decisión adecuada reduce la gravedad y reduce la hospitalización, y sobre todo en los niños. Ahora tenemos que pasar la fase 4. Lo que yo aconsejo, como lo hacen los países asiáticos, que están muy adelantados con respecto a nosotros, Malasia, India, Indonesia, Vietnam, tenemos que aplicar la vacuna, pero cuidadosamente. Cuidadosamente. Es como una fase 4 en la cual por los próximos 2 años a 3 tenemos que aplicar la vacuna en determinados sectores sociales y ver cuál es la reacción. Tenemos que aplicarla, por supuesto, a la persona que han tenido dengue. Tenemos que pensar en cómo hacer que esta persona tenga su vacuna adecuadamente. Y segundo, tenemos que ver qué pasa con los que no tuvieron exposición previa al dengue.
Por lo tanto, hay una pregunta aquí. Sí. Si tuve dengue, ¿puedo vacunarme contra la gripe?
Por supuesto. Mire, la vacuna contra la gripe es una tecnología que tiene comprobada eficacia, seguridad, y no tiene ninguna contradicción con tener una vacuna contra el dengue. Ahora, de cualquier manera, todo esto, como dije al principio, una cuestión es la salud comunitaria, global, y luego la salud individual. Cada persona tiene su particularidad. El dengue no se expresa lo mismo en todas las personas iguales. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es, si usted es una persona de 60 años, si usted es una persona que no ha tenido exposición previa, hable con su médico para que él le diga si necesita o es conveniente que tenga la vacuna, porque hay otros sectores como los inmunodeprimidos, los enfermos que tienen algunas dificultades para que se pongan esta vacuna.
Alfredo, le ha quedado una duda, doctor, de acuerdo a lo que usted nos contaba recién desde Buenos Aires, nos pregunta si rocío con agua y lavandina objetos como por ejemplo una goma, un neumático, ¿se matan así los huevos?
Yo no dije agua y lavandina, yo dije una mezcla,
sí,
de pequeñas cantidades de detergente y lavandina.
Bien.
Una gotita de lavandina, son unas gotitas de detergente, se mezcla en una esponjita y se pasa la esponja sobre las paredes de los contenedores. Y eso va a hacer que los huevos caigan. Y caen si no hay agua, y al no haber agua se destruyen, se viabilizan. Cuando el huevo cae al agua y no hay ningún mecanismo que lo altere, el huevo se eclosiona.
Bien.
Si ahora, la temperatura hay algunos medicamentos que la gente va a la farmacia a comprarlos porque a veces se los recomendaron o no se los recomendaron. Hoy no recuerdo uno que me dijeran, ¿cómo se conté? Creo que era el medicamento. Que me habían preguntado qué medicamentos existen que sirvan para prevenir, por ejemplo.
Mire, no, hoy no hay un tratamiento para el dengue, Ronnie. Hoy lo único que hay son tratamientos sintomáticos para bajar la fiebre, y obviamente cada especialidad, el impacto de la enfermedad, va a tener su protocolo clínico para enfermar. Pero no hay mecanismos que nos permitan decir esto previene el dengue. La tecnología preventiva de la vacuna es una opción que todavía hay que trabajarla. Y me olvidé de comentarle, en términos también de la generación de la vacuna, hay otro elemento que hay que tener en consideración también, que esta vacuna Takeda, o sea, cómo es el proceso en el mundo de la ciencia, lo que se registra en Estados Unidos con la FDA, Food and Drug Administration, tiene un valor muy central, lo mismo que se registra en Europa. La vacuna de Takeda todavía no ha sido registrada en Estados Unidos, lo cual también es un problema. Realmente hizo todas las presentaciones Takeda para ponerla en Estados Unidos, pero después le pidió a la FDA una serie de informaciones que hacen a la construcción del ensayo, la etapa 3 del ensayo clínico, que todavía Takeda no dio, y decidió Takeda bajarse de la presentación. Es decir, la vacuna de Takeda todavía no está en el mercado americano. Sí lo está en el mercado brasileño, en el mercado europeo y otros países asiáticos, ¿no?
Por último, doctor, le agradecemos la presencia. El doctor Carlos Ferreira es una personalidad en este tema a nivel mundial, y queremos que nos diga qué piensa del futuro.
Mire, yo estoy muy... le agradezco esta pregunta enormemente, Ronnie, porque lo que está viviendo el mundo hoy, aparte del dengue, son una serie de cuestiones gravísimas, que son las del cambio climático. ¿El cambio climático qué es? El cambio climático es la construcción de una sociedad que impacta en la naturaleza, generando realmente calor. La calidad de vida del modelo extractivista de las sociedades del norte, donde viven muy bien, implica la sobreutilización de los recursos fósiles, la sobreexplotación de la naturaleza, deforestación, la contaminación de plástico, la contaminación de los aires de nuestras ciudades. Y claro, vivir bien implica que el mundo se sobrecalienta. La reacción es que hoy en día hemos tenido, el año pasado, Ronnie, la temperatura más alta desde que nosotros conocemos que se está tomando la temperatura. Habíamos acordado en Naciones Unidas en el año 2015 que si el mundo llegaba a una temperatura de por encima de 2 grados, entramos en terreno desconocido. Yo diría que ya en este año vamos a alcanzar seguramente ese 2 grados que nosotros pensábamos que iba a ser en el 2050. Entonces, estamos en problemas. El calentamiento que sufren hoy en el norte global los países ricos, usted viene de Barcelona, yo vivo en Madrid, ellos están preparándose, hay políticas de adaptación, realmente la solución del aire acondicionado es una, pero también hay que ver cómo se reforesta. En París al año 2027 se van a cambiar todos los pavimentos porque han visto que realmente el separarnos a través de pavimentos del suelo, de la tierra, implica que van a llegar grandes aluviones de tierra, lo que pasó, de agua, lo que pasó en Brasil en estos días, va a llover cada vez más frecuentemente, con mayor cantidad, y esto tiene que ver con el calor. El problema central que tenemos hoy día en el mundo es el calor. En el norte están preparándose, tienen política de adaptación, en el sur no. Aquí el calor en Córdoba, yo estaba viviéndolo desde agosto hasta marzo, es extremo, no hay datos. No hay datos de cómo impacta este calor. Yo le hablé con un funcionario de salud muy importante. ¿Qué cantidad de muertos por las olas de calor? Porque sabemos que el 90% del 140% de incremento de muerte como consecuencia del calor en América Latina tiene que ver como consecuencia de temperaturas por encima de los 32 grados. Estamos hablando de una cantidad enorme de muertos, que la mayoría son adultos mayores. Me dijeron cero, no hay ningún muerto en Córdoba. Y Córdoba tiene la isla de calor urbano más grande de América Latina, que se viene estudiando hace 20 años. Yo lo escuché en Estocolmo, un arquitecto cordobés que había hablado de la isla de calor. Y sin embargo, en Córdoba no hay ninguna, en la ciudad de Córdoba, ninguna política. No hay ni centro de enfriamiento, no hay sombras, no hay reforestación de nuestra calle. Cada calle de la ciudad de Córdoba tiene que tener por lo menos 12 árboles, porque la presencia de 12 árboles va a bajar la temperatura de 3 a 3 grados y medio. Es decir, que no se nos van a morir los viejos, los viejitos, que viven en esos lugares, que son... que tú, Ronnie, usted es una persona adulta mayor, habitualmente cuando llegamos a una cierta edad nosotros estamos medicados, somos cardiópatas, somos pacientes psiquiátricos, somos diabéticos, y nos dan una droga. Esa droga impacta sobre el hipotálamo. El hipotálamo es nuestro órgano regulador de temperatura, es decir, que si se altera el hipotálamo, los cuerpos de las personas mayores no responden a refrigerarse. Y entonces claramente lo que sucede en el mundo del norte es cuando usted es un paciente cardiológico, está tomando betabloqueantes que le alteran el hipotálamo, sí, sube la temperatura por encima de los 32 grados, lo va a llamar su cardiólogo, va a decir, Ronnie, hay que conciliar esa medicación, tiene que reducir los betabloqueantes porque realmente el calor que está haciendo le va a hacer mal. Eso no pasa acá. Realmente no conocemos absolutamente nada del impacto de las olas de calor. No tomamos, no obtenemos la información. Y encima, aparte, otro problema más.
¿Usted lo ha planteado a nivel de autoridades, doctor?
Lo he planteado a nivel de autoridades. Hace 8 años se lo planteé a la Facultad de Medicina. Hoy no hay ninguna Facultad de Medicina en el mundo que no esté adaptando el estudio de la medicina a los impactos del cambio climático.
Esto no sucede en Córdoba.
No sucede en Córdoba. Pero aparte de eso, fui también al Consejo de Médicos, donde planteé la necesidad de que tiene que haber una práctica de la medicina diferente, tiene que haber una capacitación de los médicos, porque los médicos cordobeses no han sido formados en el impacto del calor. Yo en España no conozco ninguna facultad de medicina que no esté preparando a sus especialistas, a sus consultores, a los estudiantes, en cómo funciona el calor y qué hacer los médicos ante el calor. Aparte de tener un protocolo cada vez que llegue el calor a Córdoba. Bueno, eso no se está dando. Entonces, claramente la práctica de la medicina ha cambiado enormemente en los últimos 10 años y va a cambiar más profundamente en los próximos 20 años. Y si no nos preparamos, ¿cuál es la respuesta? Va a haber cada vez más muertos, más enfermos, más costo para los servicios de salud, va a haber cada vez más sufrimiento. Y yo creo que este es un problema de derechos humanos, como lo dice en mucha parte del mundo. Hoy, no estar preparado ante el calor extremo es un problema de derechos humanos. Hoy, no estar preparado frente al tema del dengue es un tema de derechos humanos.
Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Ferreira es un médico cirujano cordobés con 49 años de experiencia en la salud y medicina, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, formado en Finlandia, Reino Unido y España, hoy activista climático, y 25 años como ex consultor de la Organización Mundial de la Salud, Región Europea, Sudeste Asiático y Américas. Trabajó en terrenos en 50 países de esas regiones y en una docena de provincias argentinas, además de haber trabajado en los Ministerios de Sanidad España, Reino Unido y el Ministerio de Salud argentino en diferentes etapas. También lo hizo en el Ministerio de Salud de Córdoba, donde llevó la unidad de dengue provincial entre 2009 y 2012, y es coautor de la vigente ley 9666, Plan Director de Prevención del Dengue, actualizada en 2016 para integrar chikungunya, zika y fiebre amarilla. Doctor, muchísimas gracias por su aporte, y vamos a comentarle que la matrícula provincial del médico es 10.460.
Muchas gracias para usted y su equipo. Mire, yo realmente quiero decir, yo participo en las conferencias, las partes de cambio climático, el estudio del cambio climático en el mundo, y reuniones de todo tipo, nunca me encontré con colegas cordobeses, lo cual habla que realmente es muy importante que entendamos que el mundo que vive hoy es un problema muy grave, de carácter local, porque el calentamiento global que se produce sobre todo por, como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero en el norte, impacta en el sur. El calor que nosotros tenemos aquí no es culpa nuestra, esencialmente. Entonces, tenemos que capacitarnos. Hoy, para trabajar contra el cambio climático, hay que actuar localmente en terreno, pero también hay que actuar globalmente. Hay que participar en la cumbre del cambio climático. Yo nunca vi un decano de medicina, nunca vi un gobernador de la provincia de Córdoba participando en la conferencia de las partes de cambio climático. Esto es urgente. Un presidente de la legislatura, un juez del Poder Judicial de Córdoba que esté presente. Sí, perdón.
No, y digo que a lo mejor se han puesto repelente en las orejas.
Pues, pero realmente me parece sorprendente.
Para no escuchar.
Me parece sorprendente. Aparte, hay que garantizar, Ronnie, política de Estado. Acá realmente, si hay una ley de dengue, esa ley tiene que implementarse. Y si no sirve, no simplemente hay que cambiarla, hay que tener una nueva ley, porque lo que no se hace por ley aquí no tiene ningún impacto en la sociedad. Es parte de la democracia. La democracia es el juego del ciudadano, votamos, y es obligación del que gobierna, elegido por nosotros, de aplicar la política de Estado que vienen de otros, de otras historias anteriores, y que si no lo hacemos, no vamos a inventar la historia. Quien cree hacer cosas nuevas porque llegó a la gestión cambiando todo, va a producir un descalabro y no va a producir el cambio que los ciudadanos necesitamos.
Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a usted,
muchísimas
gracias.
Hay un mensaje hermoso aquí para doña Jovita, que dice: exime a la canción sobre el dengue. Publíquenla. Qué artista que tenemos.
Qué buena sería, ¿eh?
Sí, después la canto yo ahí.
Bueno, sí, encantado.
La vamos a publicar la canción de doña Jovita, que preparó especialmente para el día de hoy.
Quitapenas.
No, es el espectáculo, la canción sobre el dengue que nos cantó anteriormente.
Ah, eso de con Chévere cante.
Claro, sí. El karaoke 25 Rosas.
Sin permiso de Chévere.
¿Ah, sin permiso?
Bueno, después le aviso a Negro Videla.
Perfecto. Bueno, doña Jovita, Quitapenas.
Claro, actúa el próximo sábado aquí. O sea, ¿se puede quedar a dormir aquí el sábado próximo? Porque el domingo la esperamos de vuelta. El sábado próximo, el 11 de mayo a las 21 horas, en el Centro Cultural Graciela Carena, junto a la radio, va a actuar doña Jovita en la ciudad de Córdoba, que de hecho nos llamaban, nos preguntaban cuándo la podían ver a doña Jovita.
Una gran oportunidad
el próximo sábado.
El próximo sábado, aquí al lado de la radio está ese edificio, y que tiene unos salones fabulosos para que vayan a ver a doña Jovita Quita.